secundaria las miradas significan mucho. Hay la mirada de amor, la mirada de rechazo, la emoción de la victoria, la agonía por la derrota. Pero había una mirada que era diferente. Una mirada de solo una vez en la vida. Una mirada que decía que las cosas no volverían a ser iguales.
Doc, ¿te sientes bien?
Con un simple vistazo a esa cara ya lo sabías.
Oh, amigo, ¿cuándo pasó?
Anoche.
¿Fue tu papá?
¿Te dio la plática?
La plática de los pájaros y las abejas.
Tuve que escuchar a mi papá decir genitales.
Fue horrible, demasiado horrible contemplarlo. Lo peor era que nadie era inmune. Podía llegar a cualquier hora, donde fuera.
Cuatro motivos.
La comunicación
cuatro
fatal.
Grandes amigos.
¿Qué dice? Mira, todo comienza el día
en la residencia del
oh, no.
Y la diseñadora
en que los hombres y mujeres se unen.
El resultado.
Oh, Dios.
Una más de sus inolvidables.
Cuando tu mamá y yo
son en verdad.
No, no metas a mamá en esto.
Uno de los presentes
Kevin.
Que disfrutaron de una atención especial por parte de sus
anfitriones.
De una suculenta.
Afortunadamente, mi padre prefería con sus hijos una comunicación lo más corta posible.
Que rodea todo.
Nunca sabía si tu suerte iba a cambiar o cuándo.
El papá de Kevin Arnold allá estaba de vacaciones, está en su tercer día de vacaciones. Estamos repasando el episodio número 38, emitido el 20 de febrero de 1990, de Treehouse, la casita de madera. Inicialmente, el papá de Kevin, Jack Arnold, comienza a hacer las reparaciones clásicas que hacen todos los viejos en la casa, ¿no? Cuando están de vacaciones, que comienzan a ver las goteras en los caños, comienzan a ver algún desperfecto en el piso, alguna mancha en la pared. Y cuando osó Jack Arnold meterse junto a la losa china de su mamá, a los vidrios, a toda esa cristalería que ella tenía en casa, pues dijo, ya no. Y les propuso, ¿por qué no hacen una casita de madera? Inmediatamente la cara de Jack Arnold se iluminó y dijo, muy bien, Kevin, vamos a hacer una casita de madera. Y van inmediatamente a comprar, bueno, obviamente la madera, ¿no? Y Kevin estaba enojado por eso, porque él sabía que todos estos proyectos, pues él nunca participaba. Más él, el entusiasmado era su papá, él hacía todo, cortaba, clavaba, pintaba, hacía todo, lijaba, todo eso. Y Kevin simplemente lo ayudaba, ¿no? Era como una especie de ayudante, pero al final no podía hacer nada. Y esto un poco lo comenta con sus amigos, está reunido con Paul y con Craig Hobson, contándoles un poco eso. Inicialmente, el capítulo, como también ustedes escucharon, habla sobre la plática. Este tema que siempre tiene, creo, la mayoría de los padres con sus hijos para hablarles sobre sexo. Y un poco los tenía atormentados. En la cafetería, estos tres amigos estaban reunidos alrededor de una revista con damas de muy poca plata, como dirían el Chavo del Ocho. Damas que no tienen plata para comprarse mucha ropa. Y entonces dice, eso se lo encontré a mi papá. Ah, mi papá no lee nada de esas cosas, dice Paul Pfeiffer. Y entonces dice, ¿y tu papá? Ah, a propósito, Kevin, a ti y a tu papá los vi comprando madera. ¿Qué es lo que están haciendo? Y Paul Pfeiffer dice, están haciendo una casita de madera. Y dice esto Craig Hobson.
¿Una casita, ¿eh? ¿Y qué eres tú, detenedor de escalera?
Sí, cierto.
¿Qué niño tan tonto? Detenedor de escalera. No era un detenedor de escalera. Era un detenedor de escalera.
¡Demonios! La corté mal. ¿En qué estaba yo pensando?
Muy bien, ya había sido suficiente. Era hora de declarar mi independencia.
Yo la cortaré.
¿Eh?
Bueno, ¿qué podía perder?
No, mejor lo haré yo, hijo.
Oye, yo quiero hacerlo. Quiero ayudar.
¿Estás ayudando?
¿Deteniendo una escalera? Vamos, papá, quiero cortar.
Muy bien. Una de dos cosas iba a suceder aquí. O papá se iba a reír en mi cara,
¿Crees poder cortarle una pulgada a tres cuartos?
Me iba a dejar cortar. Está bien, estaba preparado.
Fíjate bien, este es...
Solo había un pequeño problema.
¿Entiendes?
En realidad jamás había usado una sierra eléctrica.
Para que no se te vaya del lado.
Se veía filosa y peligrosa.
Cuida que el seguro esté abajo. Se te puede regresar.
Claro.
¿Regresar? ¿El seguro? Muy bien, no podía echarme para atrás. Era cortar o ser cortado. Fue un pequeño escalón, una pulgada y tres cuartos para ser exactos. Pero se sintió como si hubiéramos dado la vuelta a la esquina. Mi papá y yo.
Necesito una mesita. Podemos ponerla encima.
La pondremos de este lado, ¿está bien?
Tiene que medir como un metro y medio.
Ah, sí.
La ponemos en la esquina, aquí.
Ahí está bien.
Nuestra casita de madera, al menos el piso, estaba quedando muy bien.
Eso bastará.
Sí, tienes razón.
Mientras papá y yo nos dábamos y recibíamos palabras amables, tuve una extraña experiencia.
¿Y sabes
papá
qué
me estaba hablando y yo estaba escuchando.
Un barandal.
Nos estábamos
barandal,
comunicando.
Ay, pero entonces así mamá no podrá subir.
Esa es la idea.
Fue uno de los momentos más bonitos que jamás habíamos pasado. Y duró... Duró 12 segundos. Solo era una mujer trabajando en su jardín, deshiervando su plantío. Ella no sabía que estábamos ahí, y ciertamente jamás la habíamos visto. Todo fue una especie de coincidencia. Lo extraño fue que en realidad no era una gran cosa, excepto que por alguna extraña razón, en ese momento sí era una gran cosa. Fue horrible. Habíamos sido dos hombres trabajando y de pronto todo había cambiado. De pronto fuimos un padre y un hijo y una vecina. Y parecía que no había lugar para los tres.
Kevin. Creo que...
Abajo las líneas de comunicación.
Vamos a descansar.
Sí. ¿Está bien?
Sí.
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 Ahí lo tienen. Un minuto antes estábamos en la cima del mundo. Y un minuto después estábamos en la cima de un árbol sin escaleras.
Estaban en la cima de un árbol sin escalera. Él menciona, dice, lo extraño fue que en realidad no era una gran cosa, excepto que por alguna extraña razón en ese momento, sí era una gran cosa. Yo diría cosas, porque la vecina que tenían al frente, bueno, detrás de su casa tenía un par de tremendas cosas, que obviamente su papá se quedó taciturno al verlo y emocionado. Los ojos le brillaban y Kevin, pues, en todo lo que es el despertar de sus hormonas, un poco que también se había fijado en esto. La situación es que esto varía totalmente la relación que hasta ese momento había llegado a establecer Jack Arnold con su hijo Kevin. Él incluso dice, pasaron un momento muy bonito de los que muy pocas veces habían pasado juntos. Se quedan ellos atrapados en la casa de madera, la escalera cayó. Pasa el tiempo, un poco no querían dejar de prácticamente no se hablaban, no querían mencionar lo que les había ocurrido, la experiencia que habían vivido con una dama muy ¿cómo dices? Pechugona, me dice por aquí, sí. Era eso exactamente. Y pues no querían seguir avanzando en el proyecto. Hasta que de repente se dieron cuenta que los cánticos de esta dama cesaron, se animaron en subir a la casa de madera y ya no estaba la vecina. Y entonces nuevamente las ganas se imponen y comienzan a trabajar con un equipo. Y cuando comienzan a trabajar ellos como padre e hijo, es cuando James Brown nos interpreta un tema musical que se llama Papa's Got a Brand New Back. Y las cosas estaban saliendo muy bien, estaban pasándola de maravilla. Ellos ya después de culminar un arduo día de trabajo, están entrando a la cocina de la casa cuando se topan con un buen par de tomates. Estaba Norma Arnold, la mamá de Kevin, con la vecina Donna, que curiosamente la había conocido en el supermercado. Ella le había dicho que ella cosechaba unos muy buenos tomates, y entonces le dice, me atreví a decirle a la cajera que retire los tomates de la cuenta porque para comprometerla, y entonces me dice, cuando le dijo eso, dice la vecina Donna, tuve que traerle los tomates. Pero Jack y Kevin se quedan estupefactos al observar los tomates y los tomates, y pues ahí, como dice textualmente un poco, la simpatía de los Arnold quedó evidenciada. Jack inicialmente no le da la mano porque dice, discúlpeme, está un poco sucia mi mano y no puedo darte la mano para saludarte. Y un poco Norma no sospecha absolutamente nada. Entonces Jack le dice a su hijo Kevin, Kevin, creo que nos falta aún todavía trabajar un poco más. Y salen de la casa y sin decir ninguna palabra, dice, mi padre y yo llegamos a un acuerdo.
Sin decir una sola palabra, mi padre y yo llegamos a un acuerdo. Trabajar lo más duro que pudiéramos, lo más rápido que pudiéramos y bajarnos de ese árbol. Mientras nuestros martillos cortaban el viento dirigiéndose hacia los clavos y tornillos, algo asombroso sucedió. Establecimos un vínculo común.
Clavos.
Ven.
Sí. Solo necesito...
¿Esto?
Sí, y unos...
¿Tornillos?
Sí. Demonios, ¿dónde está el...?
Rápido.
Gracias.
Fue casi heroico. Ahí estábamos, dos hombres, lado a lado, trabajando sin decir una palabra de lo que no podían hablar. Alejándonos de un enemigo en común. Alejándonos de...
¿Listos o no? ¡Ahí voy! ¡Mamá!
Norma.
¡Bueno! ¡Eso es divertido!
Norma, el piso aún no está listo.
Sí, todavía no está bien clavado, no. Se podría caer.
No sean ridículos. Se ve muy bien. Oh, miren esa vista.
Sí, la vista.
Con permiso.
En ese momento era posible que una simple explicación hubiera ayudado. Pero por supuesto no pudimos darla. No pudimos decir una sola palabra.
Oh. Iré a preparar la cena.
Y eso fue todo. Habíamos sido acusados y juzgados por traición, y de pronto tuve ese horrible presentimiento de saber la sentencia que iba a recibir.
Es que... tenemos que hablar.
No había escapatoria. Había llegado solita. La plática.
Tuve que escuchar a mi papá decir genitales.
Hijo, creo que eres demasiado grande para esta casita.
¿Ah?
Voy adentro.
Papá y yo nunca tuvimos la plática. Y nunca terminamos la casita de madera. Creo que algunas cosas entre padres e hijos se dejan sin comentar ni terminar.
¿No tenemos tomates?
Y por años después de eso, mamá no pudo volver a decir la palabra tomate... sin voltear a ver a mi padre con cierta malicia.
Papá y yo nunca tuvimos la plática, dice, y nunca terminamos la casita de madera. Pero creo que algunas cosas entre padres e hijos se dejan sin comentar ni terminar. Pero hey, gente que me esté escuchando detrás ahí al lado de la radio, si tienen la oportunidad de conversar con sus papás, háganlo y no pierdan la oportunidad. Escuchen el tema de Jewel Akins y el tema Let Me Tell You About the Birds and the Bees. ¿Cómo sería la traducción? Cuéntame acerca de los pájaros y las abejas y las flores y los árboles. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing called love. Let me tell you about stars in the sky and a girl and a guy and the way they could kiss on a night like this. And I looked into your big brown eyes, it's so very plain to see that it's time you learn about the facts of life, starting from A to Z. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing called love. Yeah! Mm-hmm. De esta forma culminamos con el repaso del episodio número 38, La Casita de Madera. El episodio 39, emitido el 27 de febrero de 1990, se denomina The Glee Club. Se denomina en español El Coro. Y el episodio, más o menos, empieza de esta forma.
Los corredores de la secundaria John F. Kennedy hacen resonar los sonidos de la música. El coro de Kennedy. Los madrigales de Kennedy. Y por supuesto, los matices nuevos de Kennedy. Todo esto era parte de una enorme familia de música. Pero, como todas las familias, tenía un terrible secreto escondido. El coro masculino de segundo grado. Un grupo de voces espantoso.
¡Demonios!
Dos veces a la semana transformábamos el salón del señor Frey en una especie de cámara de horrores musicales. ¡Oh, por Dios! Randy Mitchell, barítono. Doc Porter, monótono. Paul Pfeiffer, sin tono. Y por supuesto, yo. No es que no tuviéramos corazón. Es solo que la voz masculina a los 13 años no está diseñada para... Bueno, para cantar.
Mantengan esa nota. Mantengan esa nota.
Éramos un tanto parecido a los coros tabernáculos. Así que, sin faltarle el respeto al arte, hicimos un trato. No presionaríamos al señor Frey si él no nos presionaba.
Está bien, es suficiente.
Solo abran sus libros y estudien.
Vaya, qué buen director.
Además, era un trato muy equitativo.
No es justo. Los demás grupos cantan algunas canciones, por lo menos. ¿Por qué nosotros no?
Bueno, tal vez porque no somos afinados.
Entonces, ¿por qué estamos aquí?
¿Por qué tenemos que estar aquí?
¿Cierto, Warren?
Warren Garden. Nadie lo había escuchado cantar una nota, mucho menos una canción completa.
¿A lo que te refieres es que somos unos perdedores?
Pero si Paul estaba buscando unirnos en coro... acababa de escuchar nuestro mejor esfuerzo. Nosotros sabíamos dónde nos parábamos. En el fondo del rimero. Y éramos lo suficientemente inteligentes como para hundirnos en la oscuridad. Hasta que esa oscuridad... se convirtió en luz.
Bien. Está mejor, ¿o no? Mi nombre es señorita Haycock. Y si hay algo que quiera que aprendan es... a usar sus diafragmas. Siempre usen sus diafragmas.
¿Qué dijo?
¿Escucharon cómo suena? Fuerte y con soporte. Si lo hacen muy bien, lo sentirán aquí abajo. Estoy emocionada de dirigir al coro masculino de segundo año. Y cuando cantemos, siempre cantaremos así. Porque siempre vamos a recordar usar nuestro...
diafragma.
Estaba deseosa de enseñarnos, llena de ideas y... ah, sí, además estaba completamente loca.
Bueno, yo creo que es buena.
Retiren sus libros, no vamos a necesitarlos.
Y eso fue todo.
Necesitaremos toda la hora para audiciones de voz. ¿Quién quiere pasar primero?
¿Primero? ¿Es en serio?
¿Nadie?
Solo un idiota hubiera querido pasar Muy bien. Ya era hora de demostrarle a la señorita Haycock exactamente contra lo que estaba lidiando. En otras palabras, era hora de cantar.
Tierra de la verdad.
Tierra de libertad. Canto por ti, donde el Señor sembró.
Se lo habíamos demostrado. Claro como el agua. Lo tonto que era todo eso. Lo ridículo. El total...
Sí, sí. Esa es la clase de pasión que todos necesitan. ¿Ah? Muy buen estilo, de verdad. Gracias, Kevin.
Claro, cuando quiera.
Felicidades, Caruso.
Todo un fracaso.
Todo un fracaso. Este episodio, el repaso de este episodio se lo estoy dedicando a mi amigo Juan Antonio, que es uno de los que más risa le causa. El episodio, el coro, nos introduce a una profesora de música de nombre es la señorita Haycock, interpretada por la actriz Andrea Walters. Ella, pues muy entusiasta, va a sus primeras clases de lo que es música. Ella es, parece que recién egresado de la escuela de música y pues eso es su primera experiencia como docente. Un poco que esto los alumnos lo toman como una gracia y es muy entusiasmada, pues no está más ensordecida por ese entusiasmo que por lo que canta o la forma de cantar de los alumnos de segundo año de la escuela secundaria Robert F. Kennedy, porque aquí tengo que hacer una fe de ratas. El narrador inicia este episodio diciendo: los corredores de la secundaria John F. Kennedy, error, porque la escuela se llama Robert F. Kennedy. ¡Ja! Se paltearon. Ahora, no tuve la oportunidad de revisar yo los guiones en inglés y compararlos con la traducción ya en doblaje mexicano, pero sería muy bueno que siga investigando, ¿no?, para ver si es que se equivocaron los americanos o los mexicanos. A ver, habrá que esperar, habrá que ver e investigar. La situación es esta. Kevin está de la manito con su ya novio oficial Winnie Cooper y le está comentando un poco sobre las clases de música. Y entonces Winnie, un poco indignada, se le interroga y le dice, le saca en cara: Kevin, no es forma de comportarse. ¿Qué pasaría si yo estuviese en su situación y fuera mi primera clase de música? ¿Te gustaría que me traten de esa forma? Entonces Kevin se queda un poco intrigado, pensando, meditabundo por estas afirmaciones que le está dando Winnie. Pero no pasa más allí. La profesora sigue empeñada en sus clases de música y viene el tradicional ¡fua! ¡Fua!
¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! Para sostener una nota simplemente dejamos que el aire salga con gentileza.
Ahora inténtenlo.
¡Fua! ¡Fua!
El problema era que nuestro coro no estaba hecho para grandes cosas. Habíamos sido calificados como bajas probabilidades.
¿Por qué nos está haciendo eso?
Hasta Warren Garden estaba mostrando señales de tensión.
Les tengo una sorpresa.
Grandioso, ¿ahora qué iba a decir?
Hoy vamos a empezar con nuestra primera canción, Los Hombres de Corazón. Tengo copias para todos ustedes.
Muy bien, fue el colmo. Nadie, pero nadie nos había tratado jamás con un arreglo musical de la época.
Y eso no es todo. Vamos a cantar el próximo mes en el concierto de la primavera. ¿Qué dicen?
¿Qué?
Lo sé. No tenemos mucho tiempo. Pero como le dije al señor Franz, mis niños están dispuestos. ¡Y accedió!
Y de pronto todo se aclaró. Nuestra reputación estaba en peligro. Nuestra tradición. Nuestro mal nombre.
Señorita Haycock. Sí, Kevin. ¿En verdad cree que es una buena idea? ¿Por qué no?
Bueno, yo solo creo que...
Kevin, ¿y si yo hubiera estado parada ahí?
Kevin, ¿creías que...?
¡Oh!
Que sería... genial. Sabía que todos pensarían así. Piénsenlo. Estamos iniciando una nueva aventura. ¡Juntos!
Y de pronto nuestro destino fue marcado. El del coro, el de la señorita Haycock y, por supuesto, el mío. Durante las siguientes semanas, la señorita Haycock trató de sacar lo mejor de nosotros.
Ahora los tenores. ¡Oh!
Pero desgraciadamente solo salió lo peor.
Perfecto, no lo olviden. Diafragmas. Diafragmas.
Mientras tanto me había atrapado entre el entusiasmo y la venganza.
¡Ay!
Bien hecho, Arnold.
¿Por qué lo dices?
Estaría genial, señorita Haycock. Nos encantaría cantar en el concierto de la primavera.
Vamos, yo no dije eso.
Bueno, no exactamente.
Nos vamos a ver como idiotas enfrente de toda la escuela, sin mencionar a nuestros padres. ¿Qué vamos a hacer?
En primera, no lo vamos a mencionar a nuestros padres. ¿Hecho?
¿Hay algo más que podríamos hacer? ¿Practicar?
Ay.
Oye, tú nos metiste en esto, Arnold. Así que ahora tú nos sacas.
¿Cómo?
Habla con ella.
No va a hacerme caso.
¿Por qué no? Tú eres don Pasión. A ti es el único al que le haría caso.
Habla con ella. Nuestras vidas dependen de ti.
Es muy fácil decirlo, pero ¿cómo vas a hablarle a alguien que ni siquiera puede escuchar?
¡Excelente! ¡Excelente!
La verdad era que aunque cantáramos en una armonía que haría resaltar a Quasimodo, los acordes no se encontraban.
¡Bien! ¿Mejor?
Nada derrotaba a la señorita Keiko. Con todo y lo que había visto en semanas de experiencia, seguía en las mismas, sin perder la esperanza, acariciando una meta que obviamente estaba más allá de nuestras manos.
¡Ya sé! ¡Marchemos en los lugares! ¡Vamos a intentarlo! ¡Vamos!
Queríamos creer en ella, pero estaba bien claro. Tarde o temprano alguien iba a tener que bajarle los ánimos. Alguien como...
Arnold.
¿Yo?
Arnold.
Ah, qué demonios. ¿Era un hombre de corazón o un cobarde?
Señorita Haycock. Sí, Kevin. Hemos estado pensando en todo esto. Y... verá, la verdad no queremos estar en el concierto. Es solo que no. Somos muy buenos. Así que... tal vez no deberíamos hacerlo.
Listo. Difícil al principio, pero mucho mejor al final.
¿En serio te sientes así? ¿Y todos?
Sí.
Entiendo. Bueno, no tenía idea.
Eso fue todo. Finalmente habíamos logrado decírselo. La señorita Haycock se había dado cuenta de todo. Ahora sí iba a entrar en razón. Iba a... llorar. Es inútil decirlo, lo manejamos con mucha madurez.
¿Para qué hiciste eso, Arnold?
¿Yo? ¡Tú me dijiste!
Eres un torpe, Kevin.
No puedo creer que hayas hecho eso.
Se supone que ibas a hablar con ella, no hacerla llorar.
No teníamos idea de qué hacer. Lo único que nos podía ayudar en ese momento era un milagro. Y entonces sucedió. Las lágrimas de una principiante habían logrado abrir la boca de Warren Garden.
Warren Garden había, pues, abierto su boca. En ningún momento de las clases de música había mencionado algo, pero cuando la profesora Haycock rompió en llanto, él simplemente cantó, y lo hizo de buena forma. Entonces eso animó a sus compañeros a que podían ser partícipes del concurso de coros. La cosa es la siguiente. Ensayaron y ensayaron durante las 4 semanas siguientes antes del concurso. Y cuando ya estaban listos para el concurso, llegó el momento, el día indicado. La profesora estaba muy contenta y le dice a sus alumnos lo siguiente.
Aquí están mis niños. Vengan todos, acérquense.
Les traje una cosa. Tengan, pásenlos. Todo el mundo tome uno.
Sí, la señorita Keiko que estaba en su elemento. El elemento que fuera.
Estoy tan orgullosa de ustedes. Desde que era una niña.
No, Dios, no nos diga eso. No queremos...
Siempre he soñado en pararme enfrente de un coro y dirigir una canción. Esta noche será mi primera vez. Y quiero agradecérselos. Mis hombres. Nunca olvidaré a ninguno de ustedes.
Lo gracioso es que, de algún modo, eso es verdad.
Muy bien. A formarse. Seguimos.
Y así, del oscuro salón del señor Face, el coro masculino de segundo grado finalmente salió a la luz. Claro, teníamos miedo. Pero al ver el rostro de la señorita Haycock, sabíamos que no teníamos nada que temer. Ella creía en nosotros. Y por supuesto, nosotros creíamos en Warren. Pero al recordar esa noche, no es el nerviosismo de lo que me acuerdo mejor. Y no son las caras de la gente. La voz de Warren Garden escogió ese momento para cambiar. Fue horrible. Enfrente de nuestros ojos, Warren se había transformado de tenor lírico a... Bueno, a un sapo. Así que el resto de nosotros hicimos lo que pudimos. Nos aterrorizamos.
¡Toque el piano! ¡Sigan, muchachos!
Pero el dado estaba tirado. Paul estornudó. Y creo que eso fue demasiado para Doc. Alguien se estaba riendo y yo perdí la partitura.
¡Sigan, muchachos!
Fue una especie de reacción en cadena. Me gustaría decir que lo echamos a perder nosotros. Pero no fue así. En realidad no fue culpa de nadie. Habíamos sido forzados a llegar más allá de nuestros límites. Éramos solo un grupo de niños de segundo grado, sin el emblema de los hombres de corazón. La señorita Haycock había soñado en moldearnos y convertirnos en algo que no éramos. Pero esa noche recibió una llamada de atención. El único problema fue que no estuvo ahí para responder. Nunca supimos a dónde se había ido la señorita Haycock. Jamás se dijo si regresaría a la escuela. Y todavía me gustaría creer que donde esté hay un lugar en su corazón para el coro masculino de segundo grado. Después de todo, aprendimos de ella. Y ella, en cierta forma, aprendió de nosotros. Habíamos aprendido juntos. O así es como lo quiero ver yo.
Kevin Arnold recordaba a la señorita Heiko. Después de todo, aprendimos de ella y ella, en cierta forma, aprendió de nosotros. Habíamos aprendido juntos o así es como lo quiero ver yo, dice simplemente. Con esto estamos culminando el repaso del episodio número 39 de esta serie de Los Años Maravillosos. Aún nos mantenemos en lo que es la tercera temporada. Ya estamos en el año 1970. Van a suceder muchas cosas en este año. Así que, pues simplemente les pido que sigan en la sintonía de este mega especial de Los Años Maravillosos. Va todos los lunes y viernes. Y los domingos en la repetición a eso de las 17 horas. Les recuerdo que estamos sorteando al finalizar este mega especial 5 discos compactos con la mejor música. Dejen sus cartas, están acá abajo en el primer piso de la radio, en una cajita, y solamente coloquen un papelito con su nombre, dirección y teléfono, y será sorteado el 8 de diciembre, el último día del mega especial con una mega sorpresa. Sería todo entonces, me despido, nos estamos escuchando en el próximo programa. Chao.